Android o iPhone.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide al gobierno de Cuba que investigue imparcialmente la muerte de un preso político. Revocan beneficio de mínima severidad al periodista cubano Lázaro Yuri Valle Roca. Polémica en Honduras por la contratación de médicos cubanos. Washington toma medidas contra vuelos chárter a Nicaragua que facilitan migración irregular desde Cuba y otros países. La mediación de Estados Unidos, Qatar y Egipto facilita acuerdo entre Israel y el grupo Hamas. Y Ucrania espera para diciembre un resultado sobre adhesión a la Unión Europea.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias, como cada día a esta hora, a las 3 de la tarde, con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles en este miércoles 22 de noviembre del año 2023, el ingeniero de sonido Efraín García, nuestro productor es Paul Rodríguez, y en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, y en el micrófono Ariane González. Así que iniciamos con informaciones. Iniciamos este noticiero con esta noticia en desarrollo. Pasos fronterizos entre el estado de Nueva York y Canadá fueron cerrados hoy tras la explosión de un vehículo en un puente que conecta ambos territorios. El vehículo explotó en un punto de vigilancia cerca de las cataratas del Niágara, en el lado estadounidense del puente Arcoíris. La seguridad ha sido incrementada en los aeropuertos de Buffalo y Niágara. Las autoridades de Canadá dijeron que es una situación extremadamente seria y que el ministro de Seguridad Pública está en contacto con el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos. La Casa Blanca está monitoreando lo acontecido y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo que la situación es muy grave. La oficina del FBI en Buffalo emitió un comunicado escueto en la plataforma X. Explicó que la situación es fluida y que se está coordinando a nivel local y nacional para investigar la explosión. Imágenes divulgadas en las redes sociales y canales locales muestran la cabina de la patrulla fronteriza en el puente en llamas. Los medios también reportan que hubo dos muertes y un herido grave. La gobernadora de Nueva York, Katie Hochul, está recibiendo informes sobre el incidente y monitoreando la situación de cerca. El puente Arcoíris es uno de los cuatro pasos fronterizos que conectan a la provincia canadiense de Ontario con el oeste del estado de Nueva York. Es una noticia en desarrollo que estaremos ampliando. 3:03, vamos a informaciones que nos llegan desde la isla. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió el martes al gobierno de Cuba que investigue rápida e imparcialmente la muerte de un preso político condenado a 9 años por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio de 2021. Luis Barrios Díaz, de 37 años, falleció el domingo en un hospital de La Habana al que fue trasladado desde la prisión 1580 con una bronconeumonía. La comisión con sede en Washington afirmó a través de la red social X que la muerte de Barrios estaría relacionada con la ausencia de atención médica adecuada en prisión. Cientos de cubanos recibieron condenas de hasta 25 años de cárcel por las históricas manifestaciones del 2021 con gritos de libertad y tenemos hambre. El régimen de la isla dijo que las protestas fueron orquestadas desde Estados Unidos. El gobierno de Cuba negó que haya presos políticos en el país tras las críticas que recibió en varias naciones durante el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por mantener a los manifestantes tras las rejas purgando severas condenas. Y mientras el sistema penitenciario cubano revocó el derecho al régimen de menor severidad al preso político y periodista independiente Lázaro Yuri Vallerroca. Tomás Cardoso amplía la información.
Autoridades penitenciarias revocan por un año el beneficio de la mínima severidad al periodista independiente Lázaro Yuri Vallerroca por presuntas violaciones que éste ha cometido del reglamento penitenciario. Denuncia a su esposa, era Lady Frometa.
Me presenté aquí en Sica hoy, donde toda la respuesta que me dieron fue a favor de la dictadura. Lázaro, como medio de protesta, no se está poniendo el uniforme de recluso en la cárcel. Él está vestido de ropa de civil, él está en una posición muy firme y el régimen decidió volverlo a revocar durante un año y, como según leí lo que decía la respuesta, que se negaron a dármela por escrito, esa parte la decía el papel, que Lázaro violó el artículo 74, inciso C, del reglamento penitenciario y el inciso 118 del Código Penal.
Y sobre la queja que había presentado Eralidis acerca de la golpiza que recibió Vallerroca en octubre a manos del teniente coronel Airén Frías Frontela, segundo jefe del penal combinado del Este, este martes la Dirección de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior se pronunció.
Que el teniente coronel actuó para llevar a Lázaro a la obediencia, que no hubo tal agresión, que nunca existió. Respuesta que ni siquiera son reales luego de haber sufrido la golpiza que le propinó el teniente coronel Airén Frías Frontela.
Por su parte, continúa el deterioro del estado de salud del comunicador allí en el edificio 2, destacamento número 13, compañía 3320, sin asistencia médica y bajo la amenaza de reos comunes de alta peligrosidad que colaboran con la seguridad del estado. Alerta a su esposa.
De salud está muy mal. Él ha perdido en muy poco tiempo demasiado peso. No ha recibido ninguna asistencia especializada. Él tiene muchas provocaciones de presos comunes ahí, son provocaciones a las que la dictadura está teniendo que recurrir para poder seguirlo encauzando, como ha hecho hasta ahora.
Vallerroca, de 62 años de edad, director del blog digital y el canal YouTube Delibera, fue condenado por el presunto delito de propaganda enemiga de carácter continuado a 5 años de prisión por haber filmado y publicado en redes sociales un video donde activistas lanzaron octavillas con frases de José Martí y a favor de la democracia, la liberación de los presos políticos y la celebración de elecciones libres en Cuba. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
También en el día de hoy se ha conocido que familiares de presos políticos, periodistas y activistas cubanos dentro y fuera de la isla se suman a organizaciones internacionales al instar al representante especial de la Unión Europea, Eamon Gilmore, a abordar la crisis de derechos humanos en Cuba durante su visita a la isla. Ibe Pacheco preparó el siguiente reporte.
Con la llegada del representante de Derechos Humanos de la Unión Europea, Eamon Gilmore, a Cuba, surgen expectativas y demandas urgentes por la situación de derechos humanos en la isla. En la red social X, Carolina Barrero, activista cubana, ha instado a Gilmore a no ignorar la realidad al visitar el país. Barrero advierte sobre las tragedias que se viven en las cárceles cubanas. Ejemplo de ello, los hermanos Jorge y Nadir Martín Perdomo, presos políticos del 11 de julio. Sobre la visita de Gilmore, su madre Marta Perdomo, desde Mayabeque, dijo a Martín Noticias.
Yo espero que él haya escuchado ya el reclamo de todas las madres que estamos pidiendo justicia para nuestros hijos que están encarcelados injustamente. Y como representante de los derechos humanos, espero que haga su función.
Por otra parte, Yindra Elizástegui, madre de Luis Robles Elizástegui, encarcelado desde 2020 por protestar pacíficamente en La Habana, espera que el tema de los presos políticos esté en la agenda de Gilmore.
Esperando a ver si este señor que viene aquí a Cuba, defensor de los derechos humanos, sigue luchando por la liberación de los presos políticos y alguien lo escuche. No hace falta que lo escuche.
Amnistía Internacional ha levantado su voz instando a Gilmore a exigir la liberación de presos políticos prominentes como José Daniel Ferrer, Luis Manuel Otero Alcántara, Michael Castillo El Osorbo, Donaida Pérez Paseiro y su esposo Loreto Hernández García. Sin embargo, la periodista Joanny Sánchez, desde La Habana, advierte sobre las posibles limitaciones y desafíos de esta visita. En su espacio Cafecito Informativo, señalaba:
yo podría recomendarle a este representante de derechos humanos para la Unión Europea que evite quedarse en la alfombra roja, que evite quedarse en las fotos de la cancillería y las fotos oficiales, y que se zambulla en la realidad de esta isla. Imprescindible contactar a los familiares de los presos políticos cubanos. Si además puede ir a una prisión, sería excelente, porque ahí se asomará a los abismos, al abismo de la falta de derechos de los reclusos en esta isla, especialmente aquellos que están en la cárcel o tras las rejas por cuestiones políticas y de corte ideológico.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
La contratación de 88 médicos cubanos para trabajar en hospitales públicos de Honduras ha generado polémica entre el gobierno y el gremio de galenos del país centroamericano. Esta semana, la Secretaría Hondureña de Salud confirmó que en enero de 2024 llegarán los médicos cubanos. El ministro del sector, José Manuel Mateu, dijo al diario local El Heraldo que el salario de los cubanos no saldría del presupuesto de esa entidad, pues el trato es con el gobierno de la presidenta Xiomara Castro, aliada de La Habana. La presidenta del Colegio Médico de Honduras, Helga Codina, dijo que con la contratación se violan las leyes porque todo profesional de la medicina que quiera ejercer en Honduras tiene que ser evaluado y certificado por esa entidad. Mateu se defendió diciendo que la Secretaría de Salud no aceptaría profesionales que no tuvieran las calificaciones y acreditaciones de sus respectivos países. Más informaciones que tienen que ver con Cuba. Estados Unidos anunció restricciones de visas para personas que realizan vuelos charters a Nicaragua para transportar a migrantes irregulares. El Departamento de Estado instó a los cubanos y haitianos y otros posibles migrantes a buscar las muchas vías seguras y legales disponibles para migrar a Estados Unidos. También explicó que en una tendencia creciente, las compañías de vuelos charter han estado ofreciendo vuelos y cobrando precios de extorsión que colocan a los migrantes en un peligroso camino hacia la frontera con Estados Unidos. Muchos de estos migrantes carecen de una base legal para entrar o permanecer en Estados Unidos y a menudo son devueltos a sus países de origen, habiendo desperdiciado importantes recursos personales y poniéndose en riesgo, subrayó Washington. Continuamos a las 3:12 con informaciones de Estados Unidos. El presidente Joe Biden resaltó los avances logrados junto a los presidentes de México y China, con quienes pretende atacar la producción y distribución de fentanilo en los Estados Unidos. Desde Washington tiene el informe Héctor Contreras.
El creciente número de muertes causadas por el consumo de fentanilo en Estados Unidos es una realidad que preocupa a las autoridades. Por esta razón, la administración del presidente Biden intensificó sus planes para atacar el problema de raíz. Con este pretexto, el mandatario estadounidense aprovechó sus encuentros con los presidentes de China, Xi Jinping, y de México, Andrés Manuel López Obrador, para fijar nuevas estrategias que ayuden a controlar la venta libre de materiales usados en la producción del estupefaciente y sus vías de distribución. Ante un grupo de periodistas y desde la Casa Blanca, el mandatario estadounidense dijo textualmente, y citamos, «La gente está muriendo. Estoy comprometido a hacer todo lo que esté en mi poder para poner esta crisis bajo control». Además, instó a los legisladores a trabajar intensamente en su plan presupuestario y agregó,
«El Congreso tiene que avanzar con mi solicitud de presupuesto suplementario para una prioridad de seguridad nacional, incluyendo recursos significativos para ayudar a detener el flujo de fentanilo en nuestro país y fondos para fortalecer los servicios de apoyo para las personas que luchan con los impactos del fentanilo».
El presidente Biden además aprovechó para resaltar el acuerdo previamente alcanzado con el líder chino Xi, sobre el que dijo textualmente, «Como resultado de la creciente diplomacia, China ha tomado medidas para cerrar empresas que tratan con el comercio ilícito y precursores químicos». En esa línea, reconoció que la lucha contra el fentanilo debe ser una misión transnacional y agregó,
«Me reuní con el presidente de México y juntos nos comprometimos a ampliar la cooperación en las aplicaciones de la ley y el intercambio de inteligencia para interrumpir mejor el flujo de fentanilo».
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también anunció que su administración enviará una comitiva a la toma de posesión del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, que se llevará a cabo mañana 23 de noviembre. La delegación oficial de Estados Unidos estará presidida por el embajador estadounidense en Quito, Michael Fitzpatrick, según el anuncio de la Casa Blanca. Noboa, de 35 años de edad, llegó a la presidencia tras los comicios de octubre pasado con el partido Acción Democrática Nacional al vencer a Luisa González, protegida del expresidente Rafael Correa. Y también se anticipan complicaciones para más de 55 millones de pasajeros que viajarán por Estados Unidos para celebrar el Día de Acción de Gracias, eso sobre todo debido a condiciones meteorológicas adversas. Gustavo Cherkis tiene los detalles.
Estados Unidos celebra este jueves el Día de Acción de Gracias, uno de los feriados predilectos para las familias estadounidenses y también uno de los de mayor movimiento en el país. La Asociación de Automóviles de Estados Unidos estimó que alrededor de 55 millones de personas correrán al menos 80 kilómetros desde sus hogares a lo largo y ancho del país. Sin embargo, el sistema meteorológico estadounidense deja un pronóstico un tanto complicado y ya comenzaron los dolores de cabeza para millones de viajeros. Más de 27 millones de personas desde Mississippi hasta Virginia permanecen en alerta por un riesgo de tormentas severas, según el Centro de Predicción de Tormentas. Las cancelaciones y retrasos en las aerolíneas ya comenzaron y se espera que más aviones, trenes y automóviles en la mitad oriental de Estados Unidos se vean afectados por condiciones climáticas adversas, tales como intensa lluvia, nieve y potencialmente tornados. A comienzos de semana, más de 1,000 vuelos sufrieron retrasos, afectando a casi 3 millones de estadounidenses en los días de mayor actividad, que, por supuesto, también incluye la jornada de hoy, miércoles, la víspera del Día de Acción de Gracias. Al fin de agilizar el tráfico aéreo, el secretario de Transporte, Pete Buttigieg, aseguró que se abrieron otras rutas destinadas solo para aviones militares.
No podemos controlar el clima, pero sí poner a disposición todas nuestras herramientas para que las cancelaciones y retrasos sean la menor cantidad posible.
Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
3:16, avanzamos en informaciones que nos llegan desde América Latina. El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador recibe los últimos recursos contra la inscripción del presidente Nayib Bukele, quien pretende buscar la reelección en el año 2024. Nery Mabel Reyes reporta desde el país centroamericano.
En menos de 24 horas, el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador deberá pronunciarse luego que dos abogados y el presidente del partido Nuestro Tiempo, Andy Failer, presentaron un recurso solicitando la revisión de la decisión que tomó el organismo al rechazar cuatro recursos previos que pedían la nulidad de la inscripción del presidente Nayib Bukele y el vicepresidente Félix Ulloa, quienes se postulan para el segundo mandato. Los abogados Enrique Anaya y José Marinero se centraron en los artículos 88, 152, 154, 131 y 248 de la Constitución de la República, que según alegan prohíbe la reelección presidencial inmediata. El presidente del partido Nuestro Tiempo dijo que harán uso de la herramienta que la ley electoral le faculta.
Como dijimos en un momento, vamos a agotar todos los recursos institucionales para dejar constancia de lo correcto y apegarnos al marco de la ley.
En la resolución anterior, el ente electoral justificó que declaró improcedente los escritos por falta de claridad en el argumento de la impugnación. La experta en asuntos electorales, Ruth López, dice que como árbitro, la máxima autoridad electoral debe cumplir los procedimientos para que haya igualdad de condiciones en la carrera presidencial.
Se presenta ante la autoridad competente, en este caso el Tribunal Supremo Electoral, y por supuesto, si existe una motivación suficiente para esto. O sea, son cuatro razones que el tribunal tenía que haber verificado para admitir y después hubiese podido resolver de una manera como el tribunal quisiera, pero el tribunal ni siquiera ha admitido.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
En Venezuela, la ex candidata a la primaria presidencial opositora y presidenta del partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, denunció que un activista de su organización fue detenido por agentes de inteligencia el martes en la noche. Solórzano dijo que el activista Nelson Piñeiro fue detenido sin orden judicial por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. La política venezolana citó en un mensaje al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien en un informe presentado en julio llamó a liberar de forma inmediata a todas las personas detenidas ilegal o arbitrariamente. Continuamos con informaciones de América Latina. El presidente de Chile, Gabriel Boric, responde a las presiones sobre las relaciones diplomáticas que mantendría con Argentina bajo la presidencia del libertario Javier Milei.
Esta es una actualización que llega desde la sala de redacción de La Voz de América.
Pese a los constantes esfuerzos realizados para lograr un equilibrio político en el país, el presidente chileno Gabriel Boric no logró revertir las estadísticas de desaprobación que ha tenido su gobierno durante todo el año. La más reciente encuesta publicada por el Centro de Estudios Públicos CEP reveló que apenas un 26% de ciudadanos aprueban su forma de hacer política, frente a un 61% que está en desacuerdo. Según esta nueva edición del Estudio Nacional de Opinión Pública, la evaluación a la gestión del mandatario prácticamente mantuvo sus niveles, tanto de aprobación como de rechazo durante todo el 2023. Paralelamente y tras la elección de Javier Milei como nuevo presidente argentino, una reciente polémica se fraguó contra el mandatario chileno, quien respondió a las presiones.
Por lo tanto, mi deber como presidente de la República es que, independiente de las diferencias políticas que sin lugar a duda existen entre el presidente electo, nuestros pueblos y nuestros países tengan relaciones de Estado con altura de miras.
Al mismo tiempo, el presidente de izquierda explicó que ya está ejecutando los protocolos políticos necesarios para nombrar a un embajador en Argentina que cumpla la misión de sostener las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Nosotros vamos a designar a un embajador con las mejores competencias para eso, pero el embajador lo designo yo, no al otro lado. Y eso lo vamos a hacer en función de los intereses conjuntos de Chile y Argentina.
Pese a las diferencias ideológicas, el presidente Boric señaló que las relaciones con Argentina son un interés del Estado y en una primera llamada telefónica al presidente electo de Argentina, Javier Milei, ambos pusieron por delante el bienestar de los pueblos a fin de mantener la continuidad histórica de las relaciones prioritarias con esta nación, señalaron desde el gobierno chileno. Sala de redacción, Voz de América.
En este noticiero de las 3 de la tarde avanzamos en informaciones internacionales. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, espera que para el mes de diciembre haya un resultado sobre la adhesión de su país a la Unión Europea. Los detalles en este reporte de la agencia AFP.
Volodymyr Zelensky pide una respuesta sobre la entrada de su país a la Unión Europea. El presidente ucraniano dijo el martes en Kiev que espera que ese resultado se dé a conocer en la próxima cumbre europea, donde se juzgará si su país está listo o no para iniciar las negociaciones de adhesión. Cuando se trata de una decisión en diciembre, me gustaría que todos fuéramos muy concretos, especialmente durante la guerra en Ucrania y en Europa. Me gustaría que todos nosotros en Europa seamos muy concretos. Como dije, no esperamos ningún regalo. Pero, sin embargo, me gustaría que todos presten atención al hecho de que somos un país en guerra. Y, por lo tanto, la decisión de diciembre es una decisión motivadora, una decisión de movilización. En rueda de prensa, Zelensky estuvo acompañado por el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta moldava, Maia Sandu, que también solicitó la adhesión de su país. Este es un mensaje que transmitimos al pueblo de Ucrania y al pueblo de Moldavia. Es el mensaje de que somos confiables, que somos serios, que somos leales, que entendemos muy bien lo que está en juego. Y es un argumento sólido para mí para convencer a mis 27 colegas de que digan que sí y tomen una decisión positiva. La Unión Europea pidió ciertas reformas, algunas relativas al Estado de Derecho, a la lucha anticorrupción o al poder de los oligarcas. Algunos países europeos muestran cautela temiendo la desestabilización que podría causar esta adhesión.
Y mientras la mediación de Estados Unidos, Qatar y Egipto ha facilitado un acuerdo entre Israel y el grupo Hamas. Los detalles lo tiene en este informe Judith Martín Rodríguez.
Luego de casi 50 días de ataques cruzados que han provocado la muerte de más de 13.000 civiles palestinos en una asediada franja de Gaza y tras continuas conversaciones diplomáticas, presiones de organismos internacionales y el lamento de las familias de los secuestrados en el enclave palestino, Israel y el gobierno de la franja alcanzaron un acuerdo. Este esperado pacto representa un logro diplomático sin precedentes desde la sangrienta incursión de la milicia palestina el pasado 7 de octubre sobre territorio israelí, que provocó la muerte de más de 1.200 civiles. Las claves del acuerdo incluyen la liberación de 50 rehenes en poder del grupo armado islamista a cambio de 4 días de alto el fuego continuado y la excarcelación de 150 presos palestinos que permanecían retenidos en prisiones judías. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, hizo alusión a su estrategia militar.
En la guerra hay fases y también en la recuperación de rehenes hay fases. Pararemos la guerra y me gustaría aclarar, estamos en guerra y continuaremos luchando. Continuaremos en guerra hasta que consigamos los objetivos.
El líder israelí, en un intento por diluir las preocupaciones en su país sobre el cese temporal de las hostilidades, dijo:
es una decisión difícil, pero es la correcta y cuenta con el apoyo de todos los factores de seguridad. La seguridad de nuestras fuerzas estará garantizada durante los días de alto el fuego y los esfuerzos de inteligencia se mantendrán.
El trato obtenido gracias a la mediación de Qatar, Estados Unidos y Egipto también abarca la entrada de cientos de camiones equipados con suministros, insumos médicos y otras formas de ayuda humanitaria. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Por su parte, el Papa Francisco se reunió hoy por separado con familiares de rehenes israelíes en Gaza y prisioneros palestinos en Israel y rogó por la paz y por el que se detenga el terrorismo y de las pasiones que están matando a todos. El pontífice habló sobre el sufrimiento de israelíes y palestinos después de los encuentros que fueron organizados antes del acuerdo entre Israel y Hamas para la liberación de rehenes del grupo islamista y una pausa en la ofensiva israelí en Gaza. Francisco precisó que se reunió en el Vaticano con familiares de algunos de los más de 200 rehenes de Hamas y por separado con una delegación de palestinos que tienen familiares presos en Israel. A las 3:25 minutos vamos a conocer cómo va el mundo. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, condenó el lanzamiento de un satélite militar espía por parte de Corea del Norte y urgió a Pyongyang a poner fin a lo que llamó un temerario comportamiento que pone en riesgo la seguridad de la región. La Unión Europea denunció que Pekín está desmantelando el sistema de libertades en Hong Kong en contra de la política de un país, dos sistemas, por la que ese territorio tiene autonomía y un sistema democrático en contraste con el resto de China. Los rebeldes hutíes del Yemen dicen que garantizarán la seguridad de la tripulación que se encuentra en el barco que secuestraron en el Mar Rojo en protesta por la ofensiva de Israel en Gaza como respuesta a los ataques del grupo Hamas contra ciudades israelíes el 7 de octubre. La segunda ronda de diálogo de paz entre el gobierno de Etiopía y el grupo rebelde Ejército de Liberación Oromo concluyó sin un acuerdo y con un cruce de acusaciones entre las partes por la falta de avances en las conversaciones que tienen lugar en Tanzania. 3:26 minutos, hablemos de tecnología, pues Suiza ha devuelto tres momias precolombinas a Bolivia. Los detalles con la AFP.
Tres momias precolombinas fueron devueltas de Suiza a Bolivia. Una ceremonia en el Museo de Etnografía de Ginebra enmarcó el acto en medio de un movimiento a favor de la devolución de restos humanos, obras u objetos a su país de origen por parte de los museos occidentales. Los estamos devolviendo a Bolivia porque Bolivia nos los pidió. Entonces, de hecho, iniciamos un proyecto en 2020, un proyecto que realmente consistió en informar a nuestros socios, en informar a todas las personas provenientes de colecciones que conocíamos e identificábamos como sensibles, y los restos humanos forman parte de estas colecciones. Y nos comprometimos a informar al Estado Plurinacional de Bolivia de la presencia de estas momias. El Museo de Ginebra decidió en 2022 no exhibir objetos compuestos por restos humanos, a menos que contara con el consentimiento del Estado o la comunidad en cuestión. Según la directiva del museo, los restos humanos conservados son asimilados legalmente a objetos, mientras que las comunidades exigen que se inicie un proceso activo de rehumanización. Los cuerpos momificados fueron enviados en 1893 desde La Paz a la Sociedad Geográfica de Ginebra por el ingeniero suizo Gustav Ferriere, que era el cónsul alemán en la ciudad. El traslado se realizó sin el consentimiento de los propietarios tradicionales ni autorización formal, según el museo.
Y hablemos de arte. El artista cubano Rodolfo Peraza, creador de la Mood Foundation, propone al público una inmersión total en obras de decenas de creadores con la exposición Medina Under Dystopia Whisper, que se inaugura el 29 de noviembre, marcando así el inicio de la Semana del Arte en Miami. Esta es una invitación a experimentar obras tanto en persona como de materia virtual, con interacción en tiempo real y realidad extendida, y permitirá a la audiencia convertirse en parte de cada uno de los proyectos. Los 25 artistas de Whisper están unidos en la exploración de la relación entre el Internet, la realidad extendida y la democratización de la creación artística.
Los organizadores de la muestra explican que Whisper, susurro en inglés, es un concepto que encarna la esencia de la visión de Mood. La muestra está alojada en el metaverso Moodverse y en Loop Online IDO, dos plataformas XR desarrollada por la fundación, que fue reconocida en el año 2022 con el premio Knight Foundation New York y patrocinada, entre otros, por el Fondo Nacional para las Artes, el mayor programa de fomento artístico de Estados Unidos. Hemos llegado al final de este noticiero de las 3 de la tarde de Martín Noticias. Como siempre, usted mantenga la sintonía con nosotros para que esté bien informado. Nos despedimos. El viernes regresamos con más informaciones. El ingeniero de sonido Efraín García, en la producción y dirección Iván López, y en el micrófono Ariane González. Gracias por la sintonía. Hasta el viernes.